hablar de salud como todos los miércoles en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte. Y en este caso vamos a hablar de algo que está muy de actualidad, que es la crisis alimentaria alemana y la infección por Escherichia coli. Pues vamos a hablarlo con Carlos de Arte, que como siempre está con nosotros, es responsable del programa de promoción de salud, servicio de salud del Ayuntamiento de Alcobendas, que además es biólogo y técnico superior de salud pública. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, fue erróneamente llamada crisis de los pepinos cuando no tenía nada que ver, y a día de hoy la causa original de esta alarma creada por la bacteria E. coli sigue sin conocerse. Atendiendo a los datos estadísticos, ¿es realmente este caso tan importante, Carlos?
Pues clarísimamente. Fíjate que yo creo que la propia apreciación de los ciudadanos lo puede constatar. Es decir, estamos muy poco acostumbrados en los países desarrollados a oír hablar de un brote por toxinfección alimentaria de esta magnitud, ¿no? Otra cosa es que estuviéramos hablando de brotes en el tercer mundo, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que si los datos que he recabado a día de hoy no me engañan, estamos hablando de una bacteria tremendamente agresiva, puesto que se trata de 23 muertos, de 1.526 casos que han sido confirmados, pero que probablemente el número de infectados es mucho mayor y puede superar los 2.200. Además, claro, la sensación de alarma se agrava por el hecho de que estamos hablando de una bacteria que, si las cosas se complican, puede producir el síndrome urémico hemolítico. De hecho, hay más de 600 casos en, bueno, básicamente, por supuesto, en Alemania, más de 600 casos que de complicación que lo padecen, y por lo tanto esto hace que la alarma cunda mucho más.
¿Y qué es la E. coli y por qué están siendo tan graves los resultados de la infección?
Bueno, pues mira, la Escherichia coli es un microorganismo, un microbio, concretamente una bacteria, y es lo que llamamos en microbiología una bacteria entérica. Esto lo único que quiere decir es que vive en el intestino animal, en el intestino de los mamíferos, y aquí queda incluido el ser humano. Obviamente cada especie tiene una o varias cepas que le son características. La E. coli es una bacteria en conjunto, hablando globalmente de ella, muy corriente, y además comúnmente nos puede aparecer en las analíticas de alimentos o aguas como indicador de contaminación fecal, porque la vía de transmisión es fecal oral, es decir, a través de las heces se expulsa del intestino, con lo cual acaba pues en los vegetales que podemos consumir, en las carnes que han sido manipuladas indebidamente o en las aguas no higienizadas o contaminadas. Pero la mayor parte de las cepas de Escherichia coli o bien son inocuas o dan lugar a diarreas transitorias, como por ejemplo la típica diarrea del viajero. Lo que sí ocurre es que hace ya unas cuantas décadas que hemos empezado a conocer nuevas variedades de Escherichia coli que son mucho más peligrosas y complicadas. Por ejemplo, las primeras descubiertas a partir de la década de los 70 son lo que llamamos cepas enterohemorrágicas. Yo creo que la palabra hemorrágica ya nos empieza a sonar a todos mucho peor, ¿verdad? Concretamente, la más famosa es la E. coli 157H7, que ha dado lugar a algunos casos de graves toxinfecciones alimentarias, sobre todo en productos cárnicos, como por ejemplo hamburguesas, aunque también se ha detectado en otros productos como lácteos o incluso verduras. Pero la bacteria causante de los casos actuales, aunque es una coli enterohemorrágica, es de una clase aún más rara que la anterior que he mencionado, que es la 104H4. Por hablar un poquito en términos sencillos de ella, digamos que es una bacteria que reúne la capacidad tóxica general de las enterohemorrágicas de una manera muy virulenta, pero que además tiene una resistencia adquirida a numerosos antibióticos, con lo cual la cosa no la pone más fea, ¿eh? Sí. No obstante, yo sí quiero recordar que, bueno, estamos hablando de una bacteria, la E. coli, que es una bacteria sensible al calor y, por lo tanto, destruible mediante los procesos térmicos de cocinado, por lo que el riesgo queda limitado a aquellos alimentos que consumimos en crudo o bien poco hechos, y, por supuesto, también a agua que pudiera contaminarse.
Ajá. Primero se culpó a los pepinos y a las raíces españolas injustamente. Luego a los botes de leguminosas y soja de una granja de la Baja Sajonia, que también resultaron inocentes, y hasta el momento ha sido bien gestionada esta crisis por las autoridades alemanas.
Bueno, es una pregunta complicada. Yo lo primero que quiero dejar claro es que a veces las cosas pueden parecer muy fácil y no lo son tanto. Es decir, el proceso de detectar las causas y el origen de una toxinfección alimentaria no es nada fácil de hacer ni tampoco de gestionar la información que se dará durante la crisis. Es decir, es bastante complicado. Ahora bien, esta dificultad no nos tiene que servir tampoco de excusa, sino de acicate para proceder con enorme cautela a la hora de hacer las dos cosas. Yo creo que es evidente que algo se ha hecho muy mal, puesto que los hechos lo demuestran. Constatemos las enormes pérdidas económicas por la caída de venta de productos que finalmente han resultado inocentes. Esto ya, yo creo que lo dice todo. La primera regla es que no se debe acusar por sospechas, es decir, creo que pudiera ser este tipo de alimento, sino con pruebas. Y cuando hablamos de pruebas en microbiología, en epidemiología, estamos hablando de resultados analíticos que muestren el germen causante, muestren su ubicación alimentaria y además la realización de una serie de estudios epidemiológicos que, entre otras cosas, requieren un análisis muy complicado de naturaleza matemático-estadística para confirmar que el alimento infectado es el causante de los casos de enfermedad o intoxicación de lo que estamos hablando. Esto técnicamente. Luego hablemos del tema de la información. La segunda regla a la hora de abordar este tipo de alertas es ver quién habla y con quién habla. En este caso, por ejemplo, el caso alemán del que estamos hablando, en vez de pronunciarse la red de alerta europea para este tipo de casos, y máxime cuando se sospechaba de un producto de origen extranjero, se pronuncia un cargo público de una ciudad, de la ciudad de Hamburgo. Lo hace sin las pruebas suficientes y probablemente donde no debe, es decir, primero en los medios antes de comunicar con las autoridades de la red de alerta. Tanto es así que, por ejemplo, si nos podemos analizar todo el tema de cómo se ha procesado la información en Alemania, ni siquiera fue el primero que se pronunció el Instituto Alemán Robert Koch, que digamos que es el encargado de la epidemiología del país. Tampoco fue el BFR, que es el Instituto Federal de Evaluación de Riesgo, que se encarga de las amenazas sanitarias públicas. Es decir, que fue en definitiva lo que llamaríamos un ayuntamiento. Esta es la causa de que España va a pedir a la Unión Europea no solo una compensación de las pérdidas, sino además que se refuercen claramente los mecanismos que tiene la red de alerta de seguridad alimentaria europea para que se fijen de manera muy clara los criterios de cuándo una alerta debe ser enviada al resto de los países miembros, pues para evitar este tipo de problemas tan graves.
¿Y por qué es tan difícil detectar el origen?
Es complicado porque, en primer lugar, cuando se produce una toxinfección alimentaria hay que dar muchos pasos para detectar la causa. Es necesario identificar mediante analíticas el germen causante de la enfermedad o intoxicación. Este puede haber llegado además al consumidor a través de alimentos muy variados. Tenemos que identificar mediante cálculos epidemiológicos la conexión entre el alimento infectado y los enfermos. Hay que conocer la red de distribución del producto y cómo se produjo la contaminación, y desde luego tomar las oportunas medidas preventivas. Ahora, si esto tarda y además si existe la mala suerte o la ineficacia de que no se detecta relativamente pronto, a medida que pasa el tiempo sin descubrir el alimento que está implicado, la cosa se va complicando mucho más. ¿Por qué? Pues porque el germen causante, el alimento contaminado, puede incluso haber desaparecido ya de la red de distribución. Si la contaminación ha sido accidental, probablemente esos lotes han sido ya consumidos y los restantes no lo están, con lo cual progresivamente se va haciendo más difícil. Hay que decir que incluso pudiera haber ya algún indicio de que pudiera haberse producido esto, porque lo que sí sabemos es que el número de casos nuevos que están apareciendo está cayendo en picado, ¿eh? Esto puede dar lugar a pensar que quizá el alimento o el origen de este brote pues ya no esté presente, o al menos se haya mitigado mucho la presencia en la red alimentaria de este germen.
¿Y pudiera tratarse de otro tipo de alimento diferente a las verduras u hortalizas?
Desde luego, como comentábamos, la Escherichia coli es una bacteria bastante omnipresente. Puede contaminarnos carnes de todo tipo, productos lácteos, el agua, por supuesto. Lo que sí quiero recordar que en cualquier caso es más probable optar a la hora de buscar el germen y el alimento causante por los alimentos que son consumidos en crudo, por lo que hemos dicho antes. Es decir, eso se trata de una bacteria sensible al calor, con lo cual el calor de la cocinado la destruiría. También hay que buscar, lógicamente, en un producto de amplio consumo y que tenga una red de distribución muy amplia, y esto no lo dice simplemente el elevadísimo número de casos que ha habido.
Y si hablamos de nuestro país, Carlos, ¿tenemos que preocuparnos en España?
Bueno, démonos cuenta en principio que no se han producido casos españoles más que en unas pocas personas que han estado en Alemania, es decir, que no tenemos ninguna causa presente actual para crear aquí una alerta con los productos que consumimos, por otra parte se han realizado, como bien sabes, analíticas en nuestro país con aguas, con tierras, con los productos supuestamente implicados, demostrando que la bacteria causante no estaba presente en nuestros productos. Por lo tanto, no tenemos actualmente ningún hecho que haga necesarias más precauciones con los alimentos que las habituales. Sí quiero decir que en cualquier situación, no por esta crisis, siempre tenemos que tener cautela con los alimentos que consumimos en crudo y especialmente con las verduras y hortalizas que requieren su lavado y desinfección antes del consumo.
Bueno, pues Carlos, como siempre ha sido un placer tenerte por aquí, haber hablado un poco de este tema tan de actualidad, lamentablemente también.
Lamentablemente.
Y bueno, pues que te lo agradecemos y que esperamos el miércoles que viene, bueno, pues que de nuevo estés por aquí para que nos hables de más temas de salud. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.